Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Señoras, señores, muy buenas tardes. 1:10 de este mediodía, miércoles 17 de junio. Y aquí está COPE más Sevilla para entretenerles, acompañarles e informarles. En este día donde es la resaca de lo que fue la presencia de ayer de Alexis Trujillo, el hombre que comanda la sección deportiva del Betis, pues hay que analizarla porque, como todos saben, ya estará en el banquillo el sábado de San Mamés, banquillo del Betis frente al Athletic Club de Bilbao, Rubi, el gato de las siete vidas. Pues sí, estará en ese partido, pero condicionado a los resultados, y en cualquier momento, pues el hombre sabe que podría ser cesado. De hecho, lo que nos cuentan es que ya el Consejo de Administración le ha comunicado que no va a continuar como técnico. El que se deje todavía a Rubi, aunque después vamos a escuchar las explicaciones de Alexis Trujillo, son varias. La principal es que el año pasado, por esta fecha, en Cornellà del Prat, en el Español, pues estaba clasificado igual de mal que ahora con el conjunto periquito, y al final lo metió en Europa. Estaba clasificado como está el Betis, o sea, ese es el mismo bagaje que tenía el Español con la situación de este Betis. Y como matemáticamente todavía hay posibilidades, pues le dan esta nueva entrega, que será en San Mamés. Y como ya sabe que no va a continuar, y el Consejo de Administración del Betis sabe cómo está la parroquia verdiblanca, muy enfadada, muy cabreada, y de hecho ellos lo están, porque esto está siendo un fracaso, este ejercicio, pues ya han comenzado a buscar entrenadores. El perfil del entrenador tiene que ser grande, gordo, hombre ya con el trasero pelado, como decía el difunto Luis Aragonés. Y ayer el que les habla a través del WhatsApp habló con Marcelino García Toral. Le invité a que estuviese con nosotros para hablar de todo un poco. No me tiré al cuello directamente a preguntarle si el Betis le había tocado o no. Y entre otras cosas, lo que me dijo es que es la oportunidad que él tiene en mente hace mucho tiempo de entrenar en el extranjero. Después de la conversación, dejó caer que, hombre, que Sevilla le atrae y que el Betis es un buen equipo. Hizo también mención, por cierto, que le haría mucha ilusión de estar aquí, porque el comunicador que más le gusta es Carlos Herrera, y sabe que Carlos Herrera es accionista del Betis, aunque su hijo Alberto es el que maneja las acciones. Pues bien, todo esto fue en una charla cordial entre los dos, dejando eso. Y sobre todo me decía: Rafa, no quiero estar en tu programa porque parece que me estoy vendiendo, y la verdad, no necesito venderme ahora mismo. Pues bien, además de Marcelino, hace un tiempo apareció la noticia que Emery podía entrenar al Betis. Él lo dijo, que cómo no, que había entrenado en Sevilla, pero que podría entrenar al Betis, que es profesional, y puso el ejemplo del Atleti y la Real, etcétera, etcétera. Pues bien, también le puso un WhatsApp a Emery, y Emery ni contestó, porque al parecer no le seduce, con los jugadores que hay ahora mismo, pues entrenar al Betis. En la lista está Pellegrini. Hay quien me dice que alguien ha pensado también en el loco Bielsa. Y un técnico que gusta, aunque es estridente, con el estilo que quieren mantener, es con Bordalás. Es que, al parecer, en el Betis quieren hacer como un día ocurrió en Can Barça, que llegó un día Marinus Mitchell, y un tal Johan Cruyff. Y cuando Cruyff se va después de futbolista, deja de jugar, instaura el fútbol aquel grandísimo del tiquitaca, pero vertical. Y a partir de ahí, pues, con el sello de Holanda y Cruyff, el Barcelona ha venido buscando ese sistema de juego. Y al parecer en el Betis, con el sistema que implantó Quique Setién, pero en horizontal, el Betis quiere tirar por esos derroteros, y por eso creían que Rubi era el hombre. Y hoy coincide que nuestro queridísimo compañero, director de deportes de AS en Andalucía, que eso es una anécdota para él, un hobby, es el director de AS en Andalucía, pero lo suyo es la televisión, las películas, es el Mentalista 2. Pues bien, Espina escribe sobre este tema. No hablamos ayer, hoy me ha dicho Ocaña que lo tenemos para hablar en este debate sobre la crisis del Betis, y coincide lo que he venido contándoles fuera de micrófono, haciendo de producción, para todos nuestros oyentes, coincide hablar de Marcelino y de Emery. Pues bien, ahí hay más explicaciones y después vamos a pedirle que nos cuente ese magnífico artículo y demás. Así que el tema es que vamos a escuchar a Alexis, a ver lo que escuchamos y traducimos de Alexis. Y en el Sevilla, tranquilidad, después de ver cómo se ha perdido 2 puntos, que eso escuece mucho, que duele mucho y que el técnico Julen Lopetegui entonó el mea culpa, dijo, he sido yo. Y ahí está. Pues bien, el Sevilla que se prepara para recibir al Barcelona, que ganaba 2-0 y que ahora mismo le saca 5 puntos al Madrid. Navas quiere terminar su carrera, por eso cuando abandonó Inglaterra se vino a su Sevilla, y el Sevilla está trabajando en la ampliación de contrato. No creo que vaya a haber muchos problemas, pero Escalera lo tiene todo controlado y nos va a decir. Y hoy, decíamos ayer que hoy y mañana, en la cúpula del fútbol europeo, hay reunión. Hay reunión porque Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, incluso creo, me decía Oliva, que va a haber comparecencias sobre las tres, sobre el calendario de Europa. La Champions, que se va a Portugal, ha decidido la cúpula del fútbol que Portugal es el país más sano para jugar los partidos que queda y sobre todo la final. Y Alemania, el país de Angela Merkel, la canciller, es el lugar elegido para la Europa League. Y ahí el Sevilla tendrá que saber si será a un solo partido el enfrentamiento que tiene una eliminatoria con la Roma, y si elimina al cuadro romano, pues jugaría una final a 8. De todo esto lo tiene muy bien controlado Oliva, y en unos instantes, si les parece bien, vamos a estar, además con el apoyo de Arancha Rodríguez desde Madrid, que lo tiene también muy controlado. Le vamos a informar de todo. 1:15, estamos hasta las 2 con el trabajo técnico de Alberto Ceballo y Rafa Carrillo y de Albornoz. Y lo mejor que le podemos poner a esta hora del aperitivo en Sabores del Almacenito, pues te espera. En Sabores del Almacenito, pues te espera más de 1.500 productos gourmet. Fíjense lo que es: jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes, llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota, 100% natural. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del Almacenito, no lo vas a olvidar. Palabra de Illesca y de Romero. Bueno, pues con esta alegría, como toca la guitarra Alberto Ceballo y el tambor o la caja Carrillo Albornoz. ¿Qué equipo más yo? Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tienes noticias de tu amigo Zeferin, el íntimo de Zucker?
En principio debe comparecer a mediodía. Hay reuniones en la UEFA durante las últimas horas. Se intensifican con una asamblea, una reunión extraordinaria que tienen en el día de hoy, entre hoy y mañana, para dejar absolutamente perfilado todos y cada uno de los detalles de lo que va a ser una final a 8 para dilucidar y resolver la Champions. En Portugal, en Lisboa, y en el caso del Sevilla, que es la parte que nos afecta, también se está preparando y se está ultimando los detalles, fechas, etcétera, etcétera, de lo que sería la resolución de la edición de la Europa League en Alemania, en un perímetro aproximadamente de unos 90 kilómetros, en 4 ciudades, en la zona de Renania, la zona noroeste de Alemania. Allí se resolvería la Europa League en 4 ciudades, Gelsenkirchen, la ciudad en la que juega, recordemos, el Schalke 04, Düsseldorf, Duisburgo y Colonia, que sería la ciudad, esta última, la que albergaría la final de la Europa League. Va a haber noticias respecto a esto de manera inminente, se van a conocer muchos más detalles. Ahora vamos a profundizar con Arancha Rodríguez, pero hay más noticias de ese congreso de la UEFA que pueden afectar al Sevilla. No solo la resolución de la UEFA de este año, también recordemos, el Sevilla tiene previsto el próximo año albergar la final de la Europa League, año 2021, pero dado que esta temporada estaba previsto que se jugara en Gdansk, en Polonia, y no va a ser así porque por la circunstancia sanitaria se va a concentrar todo en Alemania, todo hace indicar que si Gdansk sigue teniendo interés en organizar la final de la Europa League lo haría en 2021 y se retrasaría la sede del Sánchez Pizjuán, la del Estadio del Sevilla, para el año 2022. Son algunos detalles que se deben conocer de manera inminente.
Así que los amantes, los sevillistas sobre todo, que tienen ese compromiso con la Roma y sobre todo las posibilidades que tiene el Sevilla de conseguir un título que es casi suyo, pues habrá que estar muy atentos. Después vamos a estar con Arantxa Rodríguez y atento a la presencia del amigo de Zucker, de Alexander Seferin. En el Sevilla Escalera, ¿qué novedades tenemos tras ese 1-1 y encarando ya lo que será el choque del viernes? Viene el FC Barcelona líder a las 10 de la noche.
Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal?
Hola.
Muy buenas. El Sevilla ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva ya con la mente puesta. Ya está prácticamente olvidado el empate de Valencia. Bueno, mejor dicho, de la Nucía ante el Levante. Porque es que con tantos partidos seguidos ya solo pueden pensar en el siguiente encuentro. Y en este caso es un partidazo ante el FC Barcelona. Imagino que volverá a hacer cambios Lopetegui. El caso de Fernando volverá a ser titular seguro. Aunque no va a haber tantos cambios. El otro día hubo tres, imagino que dos, tres cambios seguro veremos, pero el bloque, Reguilón volverá al lateral izquierdo, Fernando será más o menos el mismo. Mañana, entrenamiento matinal en el Estadio Sánchez Pizjuán, lugar del choque, recordemos el viernes a las 10 de la noche, Sevilla-Barça, y los jugadores mentalizados y preparados para ese encuentro, para ese choque tremendo. Va a ser un partidazo, viendo ayer al Barça, seguro que va a estar entretenido ese Sevilla-Barça.
Bueno, vamos a saludar tan solo porque nos está esperando Arantxa Rodríguez, que es la que manda el fútbol internacional en Madrid, pero Ocaña, muy buenas, acompañado hoy por el mentalista, ¿no? Por Espina, ¿no?
Efectivamente, por José Antonio Espina, muy buenas tardes, Rafael, ahora mismo te lo paso para que lo saludes, pero lo primero, solo un titular en el Real Betis Balompié. Se está hablando mucho de que Rubi va a seguir, que ayer era la noticia, después vamos a escuchar a Alexis en el partido frente al Atleti de Bilbao, pero que había una especie de acuerdo ya para que a final de temporada abandonara la entidad y que ahora se iba a negociar el finiquito y demás. Bueno, pues la noticia a esta hora de la tarde es que olvídense de eso. O sea, a Rubi se le ha dicho que continúa en el partido ante el Atleti de Bilbao. A Rubi no se le ha comunicado en ningún momento que no vaya a seguir el año que viene en el Real Betis Balompié y sobre todo...
Bien puntuado eso.
Sí, y sobre todo esto muy cerca del entorno del entrenador, de la gente que lleva sus cosas y sus negocios. Si el Betis quiere echar a Rubi antes de que acabe la temporada, tiene que pagarle el finiquito. No hay ningún tipo de negociación encima de la mesa. Y si espera que acabe la temporada, Rafa, y quiere prescindir del entrenador, aquí no hay varias ventanas a las que acogerse, no, aquí está. Dependiendo de la posición en la que deje al Betis, hay un contrato firmado y unas cantidades estipuladas que ya están en el contrato. O sea que la agencia de representación del entrenador va a remitir al Betis a lo que hay firmado. Si el Betis quiere echarlo antes de que acabe la temporada, le tiene que pagar. Eso de que hay un acuerdo, olvídate, porque a mí me dicen que es absolutamente mentira.
Vale, un titular muy largo, eso ha sido más de un euro, pero bueno. O sea que el Betis, ya sabes, si quiere echar a Rubi, es como me dijo Joaquín hace muchos años en la televisión, cuando Joaquín llegó. Dijo, Joaquín, ¿dónde te has comprado... ¿Dónde has comprado el coche? ¿En Avisa? Dice, ¿Avisa de qué? A billete. Avisa era el lugar donde se vendían los coches. Había dos, Sevilla, Avisa y Sevilla Wagen. Ahora saludo a Espina, ¿eh? Espina, muy buena. ¿Me permite? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rafael. ¿Qué pasa?
Ahora nos cuenta la historia que escribe hoy en AS sobre Marcelino García Toral y sobre Emery y otras cosas, pero permíteme porque una dama, nuestra primera dama, además es la que manda en el fútbol internacional, doña Arantxa, Aranchita, que es un pedazo de guayabo, de guapa y demás, Arantxa Rodríguez nos está esperando. Arantxa, muy buenas.
Hola, buenas, me ha sacado los colores, Almansa. Voy a tener que aparecer más por tu espacio, ¿eh?
Eso, tú estás
invitada.
Porque
estoy primera dama.
Tú tienes un... Aquí, bueno, tú lo sabes siempre, eso no hace falta que te lo diga. Te lo digo por detrás del micro y por delante. Arantxa, el señor Seferin tiene previsto su comparecencia para explicarnos el dibujo de la Champions y la que nos interesa a nosotros y a los sevillistas, la Europa League, con dos escenarios. Portugal para la grande, para la Champions, y Alemania para la Europa League. Y además, la gran pregunta, ¿a un solo partido Sevilla-Roma y si el Sevilla gana entra en la final de final a 8?
Pues sí, tú lo has dicho, a las 3:30 va a comparecer Ceferín en rueda de prensa, va a ser el que de viva voz explique pues las principales decisiones que se van a tomar en ese comité ejecutivo, y como tú decías, prácticamente está todo diseñado, y en lo que afecta a la Europa League, se va a jugar del 10 al 21 de agosto esa fase final, que se va a jugar en 4 ciudades de Alemania, en Gelsenkirchen, en Düsseldorf, en Duisburgo y en Colonia, y en lo que se refiere a los partidos, curiosamente, que afectan a los dos equipos españoles que siguen inmersos en la Europa League, el Sevilla-Roma y el Inter-Getafe, como son los dos únicos en los que no se ha podido jugar ni el partido de ida ni el partido de vuelta, la idea de la UEFA es que se juegue también en Alemania a partido único el día 6 de agosto. Ese mismo día se jugarían la vuelta de los encuentros que sí se pudieron jugar su ida antes de que empezara toda la pandemia.
Olivo, Caña, ¿alguna pregunta para Arancha?
Bueno, creo que es interesante este primer detalle, es decir, estaríamos hablando de que el 6 de agosto se jugaría a partido único ante la Roma, ya en suelo alemán, y a partir de ahí está decidido el calendario de esa fase a 8, con los 8 equipos que estén en cuartos de final, y cuándo se remataría la competición, si sería muy a final de agosto o el penúltimo fin de semana de agosto. ¿Está todo eso perfilado, Arancha?
Sí, está perfilado, falta la confirmación oficial, que ya te digo que llegará a las 3:30, pero en principio el plan que se iba a presentar hoy en el comité ejecutivo es que esa fase final empezara el 10 de agosto, es decir, que si el Sevilla ganara ese partido, pues tendría 4 días para aclimatarse o para seguir aclimatándose al ambiente alemán, y jugaría su primer partido el 10 o el 11 de agosto, que en principio son los días destinados para los primeros partidos de cuartos de la fase final de la Europa League. Luego, las semifinales, es que tengo aquí un lío de números que no te puedes imaginar, las semifinales se jugarían 10, 11 el 16... de agosto. Sí, 10 y 11, los cuartos.
Dos partidos cada día, claro, correcto. 10 y 11.
Semifinales, mi única duda, que es lo que no supieron confirmar allí, si se van a jugar el 16 y el 17 o solo en un día... Pero sería esas fechas, 16 o 17, o a lo mejor solo 16, y la final, eso sí que está confirmado, el 21 de agosto, que sería en la ciudad de Colonia. Claro, eso es por lo que nos han podido decir.
Esto, Arancha, lo único que deja claro, ayer lo escuchaba también con Alcalá y Fouto en el partidazo, que hay equipos que no van a tener vacaciones, que van a enganchar una temporada directamente con la otra. Si quieres, te vas que se empiece el 12 de septiembre.
Pues imagínate, todos los equipos que lleguen, ojalá que lleguen muchos equipos españoles hasta las finales de la Champions y de la Europa League, pero el equipo que llegue a la final de la Europa League, por ejemplo, en el caso del Sevilla, si llegara, pues lo que tú dices, no va a poder tener vacaciones. A lo mejor, mira, estaba viendo que el Bayern, por ejemplo, ha dicho que en cuanto acabe la Liga Alemana, les da vacaciones 15 días para que tengan los jugadores ahí 15 días, recuperen y luego ya afronta la Champions como otra competición. Pues a lo mejor es la fórmula que tienen que adoptar alguno de los equipos, aunque Lopetegui dijo en rueda de prensa que necesitaba más tiempo, igual pues no les da vacaciones.
Tú acabas el 17 de julio la Liga. ¿Y qué le vas a dar? 10 días de vacaciones a los jugadores teniendo que preparar una Europa League.
No se la puedes dar.
Pero tendrás que hacer una fórmula, porque luego el 21 de agosto acabas y el 12 de agosto, el 12 de septiembre empiezas una nueva competición. Y no solo eso, imagínate que el Sevilla llega hasta el final y gana la final, ¿vale? El 21 de agosto acaba. La Liga empezaría el 22 de septiembre, pero la Supercopa de Europa se jugaría el 24 de septiembre.
Terrible.
Con lo cual vas a empezar con un montón de partidos y luego ya pues las nuevas competiciones, que sí tendrías más tiempo, porque la UEFA tiene idea de empezar las nuevas competiciones, en el caso de la Champions sería el 20 de octubre, y llevarlas hasta el 16 de diciembre, con lo cual se te va a ir 10 días con respecto al habitual, y en el caso de la Europa League sería pues el 22 de octubre y los últimos partidos el 18 de diciembre. O sea que el calendario va a venir muy apretadito, y a eso además súmale que la idea es que vuelva el fútbol de selecciones en octubre, con lo cual va a ser una temporada un poco loca.
Bueno, en la liga damos por hecho que los equipos que alcancen la final, por ejemplo, no van a empezar a competir hasta el 19 o el 26, o sería por lo menos entiendo que será así, porque si no es un disparate, y el Sevilla lo que podrá hacer es entre Liga y Europa League, a lo mejor, dar una semana un poco de medio asueto, no de vacaciones, pero sí de que desconecten un poco, y dos semanas antes empezar a preparar lo que es la Europa League, y si llega muy al final, posiblemente te va a quedar otra semana, 10 días, y volver a conectar a los jugadores. Así está el fútbol, ¿no? Así eso está lo que montado hay. El fútbol sí. Y el calendario va a estar así de comprometido, como explica Arancha, ¿no?
Así está la vida, así está la situación y así hay que afrontarla. Ahí lo que hay y para adelante. Arancha, muchísimas gracias. Un
una cosa más que os afecta, Almansa, son 30 segundos.
La final.
¿No? Sabéis que Sevilla iba a coger la final de 2021 sí. de la Europa League. Hoy se va a decir que la del 21 será en Dance, donde se tenía que previsto jugar esta, y que la final de la Europa League en Sevilla se jugará en el año 2022, ¿vale? O sea que perfecto. Todo se retrasa un año, simplemente porque me imagino que habrá aficionados interesados.
Muy bien, perfecto. Aprobado, sobresaliente. Besito. Gracias, Arancha.
Un beso para todos, chicos. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, recopilando, ¿no? Para los oyentes que estén escuchando la radio.
Se han estresado mucho la gente cuando ha escuchado tantas fechas, tantos partidos, sin vacaciones.
Por situarnos, la liga nos llega hasta el 19 de julio. Hasta el 19 domingo llega la Liga y a partir de ahí el Sevilla tendría entre la Liga y su primer partido ante la Roma, que se jugaría el jueves 6 de agosto, tendría por delante 2 semanas completas y apenas 3-4 días. O sea que va a poder desconectar muy, muy, muy poquito. Son prácticamente 14, 18 días hasta que juegue ante la Roma. O sea, la desconexión, si la hay, es mínima y creo que va a tener que seguir el equipo de Lopetegui prácticamente entrenándose. Sí. 6 de agosto sería el partido ante la Roma. En Alemania ya, si pasa 10-11 de agosto, jugaría su partido de cuartos de final. Semifinal 16-17, es decir, se van jugando partidos cada 5 días más o menos. Y la final 21 de agosto, que es viernes. Viernes 21 de agosto, final en Colonia.
Eso
y la liga, evidentemente, el Sevilla empezaría a jugarla. Si llega a la final, sí. La retrasaría, no me extrañaría, que al 19 o al 26.
En cuanto a las fechas y para estar tan comprimido, creo que por lo menos hay una distancia entre partido y partido, entre eliminatoria y eliminatoria, aceptable, ¿no? De 5 o 6 días creo que es una distancia aceptable para que los futbolistas puedan recuperar.
Bueno, 1:32, después de tanta fecha, tanto sudor, tantos partidos, yo me voy a comer una aceitunita. Y va a ser sabrosita. Que no la habéis probado todavía, pues lo estáis perdiendo. Porque hay tantas para elegir. La chupadedos, o caña se pone ciego todos los días. Uf. O sea, está sin dedo ya, vamos. La gordala aliñada, esa es la de oliva. Y el aliño del chef, la de Víctor. Lo que ocurre es que Escalera se la come toda, entera.
Yo pruebo todas.
Hablamos de una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Y esto es, pues bueno, disfrutarla, comerla, seguir disfrutándola. La puedes encontrar en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita son tu mejor partido. Tras vuelta de pausa, pasar por la taquilla de los grandes técnicos, estamos hablando del Betis. En lo deportivo, en lo económico, el presente, el futuro. Betis en crisis, ahora mismo.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este viernes en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 9:30 de la noche el partido Sevilla-Barça.
Con el patrocinio de Motor Village, Aceitunas La Sabrosita, Opel Móvil 5, Recambios Castaño, Honda Carinsa, Taller Welcome Móvil, Aceite Antojo del Sur y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitzi Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience Quinta Planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-661-500.
Alberto, ¿qué hace Arturito con un Mercedes nuevo? ¿No te parece raro?
Es muy raro, muy raro. Pero es que a este tío no se le escapa una. Por lo visto, si te compras un Mercedes ahora en Concesur, no lo pagas hasta el año que viene, hasta 2021. Es que hay que estar pendiente de estas cosas.
¡Qué maravilla!
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Atención que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Venga, pequeño, hay que salir ya.
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
1:35 de este mediodía, de este miércoles 17 de junio, COPE más Sevilla contándole la actualidad del deporte, que en Sevilla y en el Betis se centra en la crisis de juego y otra circunstancia que tiene el conjunto del Real Betis Balompié. Vamos a recordar los mejores sonidos de Alexis, porque ayer decíamos que en los medios del club iba a comparecer Alexis para explicar la situación de Rubi, del cual se dijo que igual no se sentaba en San Mamés. Alexis confirmó que sí, que se va a sentar, que es solamente un partido. Y por otra parte, Ocaña acaba de, con rotundidad y con líquido de agua muy, muy pura, ha dicho dos cosas que, ojo, cambia un poquito la información que venía. Uno ha dicho que el Betis no le ha dicho a Rubi que no sigue el año que viene, número uno, importante. Y dos, atento al finiquito, donde tampoco hay esa cláusula que dice, no, como usted no lo ha hecho porque usted no va a cubrir el objetivo europeo y entonces le reduzco el finiquito. Tampoco. Es unas cuentas claras con dos años que es lo que le resta y billete a visa o en billete a pagar. Así que contamos con todo nuestro equipo y hoy con la presencia también de nuestro compañero J. Espina, que publica, el director de deportes de AS en Andalucía, que publica esa noticia. Pero, Ocaña, comenzamos, si te parece, para entrar en opinión y debate con lo mejor de Alexis y después nos va explicando lo que tú has puntualizado muy bien en torno a la situación de Rubi.
Sí, yo creo que con dos sonidos de Alexis es suficiente, porque la verdad, Rafa, por la mañana hablábamos de que el Betis es especialista en huir hacia adelante, nos mojábamos, decíamos que Rubi iba a seguir porque le venía bien a los actuales dirigentes que se centrara el debate en él, y no pudimos estar más acertados. El discurso de ayer de Alexis en su totalidad es una sarta de mantras y de frases hechas, preconcebidas, prefabricadas, sin ningún mensaje de fondo, que la única opción que tienen, o el único objetivo, es ganar un poquito de tiempo, ¿no? Yo decía que era como escuchar a Fernando Simón hablando del Betis, más o menos así. Lo que escuchamos todos los días cuando sale Fernando Simón, que le preguntan por 20 cosas y siempre responde lo mismo.
Hay que ver lo que te gusta a ti, Fernando Simón, el hombre de la rebequita. ¿Sí? Te cautiva, ¿no?
Pero es que te prometo que a Alexis le podías preguntar lo que fuera, que respondía siempre lo mismo, lo que llevaba escrito en el papel. Y se le preguntaba por Rubi, si iba a continuar, y esto era lo que decía.
Lo más popular siempre suele ser tomar decisiones y la cuerda se corta por terminar decidiendo cesar al cuerpo técnico, ¿no? Pero es evidente que a corto plazo, y refiriéndonos a estos dos últimos partidos, el equipo en el partido de ayer mostró algunas características y aptitudes que el día del derbi no las vimos. A partir de ahí, pues hemos decidido que si seguimos con esas características positivas que vimos ayer, las volvemos a poner en escenario el día de Bilbao, pues podemos tener posibilidades de conseguir un buen resultado. El equipo luchó hasta el final, el equipo tuvo entrega hasta el final, y es verdad que una ingenuidad de nuevo pues nos dejó sin sumar los tres puntos.
Es decir, que Rubi continúa.
Sí, evidentemente, pues esa decisión se tomó, el cuerpo técnico va a seguir para el partido del Atleti de Bilbao, y estaremos haciendo análisis diariamente y semanalmente, ¿no? Que es lo que venimos haciendo prácticamente todo el año. A partir de ahí, pues queremos ver esa actitud, esa mejoría, y ojalá que se vuelva a dar para intentar sacar un buen resultado de San Mamés y pasar a situaciones que estemos más cómodos. Pues la verdad que estamos todos muy preocupados y muy disgustados, y algo seguro que se está haciendo mal porque el equipo está concesionado para estar luchando por otros objetivos y ahora mismo pues tenemos que estar mucho más pendientes mirando de los puestos de atrás que de cualquier otra situación.
Pues, bueno, pues vamos a opinar sobre esa amplia explicación y se lo damos, le damos la primera palabra a nuestro invitado. Espina, ¿qué te parece esa amplísima exposición de Alexis?
Buenas tardes de nuevo. Pues, muy bueno. Coincido prácticamente, no coincido mucho con Andrés últimamente, pero en esto sí coincido. O sea, es que son palabras que están completamente escritas en el papel. Es más, son las mismas palabras que he leído estos días a muchos de los voceros del club, que son sin duda algo de lo que se está haciendo mal en el Betis, que es tener voceros y no echar cuenta de la gente que les dice una y otra vez que así no se hacen las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, el discurso de los voceros, el discurso de Alexis, el discurso del club, tiene un trasfondo, y es que no se confía en el entrenador, no se confía. Hablan de características, de que algo se está haciendo mal. Mire usted, ¿qué se está haciendo mal? Si usted dice que la plantilla es para estar más arriba, que yo realmente no lo sé, es que el entrenador no lo está haciendo bien. ¿Y después de cuántos meses llevamos ya, Ocaña?
No, pues si estamos hablando de 4 meses, 5 en esta situación. Se gana un partido de cada 10 y le vale al entrenador para continuar en el Betis.
Las comparaciones son odiosas, pero yo estaba montado el año pasado en el avión que trajo al Sevilla de Praga, el año pasado. El Sevilla acababa de ganarle a la Real por 5-2, creo, ¿no?
5-2, sí, Espina.
Así fue. Y yo estaba montado en ese avión. Yo no sé quién más iba conmigo, creo que Oliva iba también. Y veíamos cómo se estaba hirviendo todo.
Cerquita, sí.
Se estaba hirviendo todo allí. Y había que pagarle un finiquito de padre y muy señor mío a Machín. Y todos barajábamos la posibilidad de que lo echaran. Y a la mañana siguiente el señor Machín estaba en la calle. Que yo no sé, y creo que Machín tampoco era culpable del todo de la situación, como pienso que Rubi, por supuesto, no es culpable de esta situación. Pero en un club, si se tiene un objetivo claro, que entonces era la UEFA, y se consiguió, si se tienen las cosas claras, si se tiene dinero, que hay que tener dinero, que no hay que ir siempre al día, que no hay que gastarse el dinero en las cosas que no hay que gastárselas. Si en un club que funciona bien se tienen las cosas claras...
Y no hay que firmar 3 años un entrenador.
Evidentemente, que es un experimento, claro. Si las cosas se tienen claras en un club, se hace lo que hizo el Sevilla cuando llegó a las 9 de la mañana del día siguiente. Machín, a la calle, y se pone otro. Tenga Machín o tenga la culpa Rubio o Machín o lo que sea, pero en el Betis todo se hace igual, se hace mal.
Y horas más tarde, llamada a Roma y Monchi de vuelta.
No, pero con una connotación.
No, ese fue el movimiento del viaje de Praga del Sevilla.
Déjame que te recuerde lo que siempre decimos. Yo lo vengo repitiendo, este hecho. Entre Monchi y Pepe Castro, pues había una fricción, había un malestar, había nada, una bronca, una cosa que aclarar. Y a Pepe Castro no le dolió ni la mano, ni el alma, ni se le cayó los anillos. Es decir, por el Sevilla voy a buscar al mejor. ¿Quién es el mejor? Monchi. Vamos a aclarar esto, entre nosotros no pasa nada, somos sevillistas los dos, te necesito. Y Monchi dijo, pues ya estoy allí, le da las llaves del club, y ahí está el club.
Pero hoy ni día, Lopera, Rafa, hoy día no le dolió con Serra, tampoco lo trajo y ganó una Copa del Rey.
Es el segundo tema, hay mucho en el mundo del fútbol, de gente que han tirado las camisetas, la bandera, todo. Lopera, fíjate la que tuvo, yo viví aquel día donde Lopera acusaba a Serra Ferrer, que había firmado por el Barcelona, y no quería que se sentara en el banquillo. Yo viví con José María García, que hicimos el programa en su casa, las diferencias mortales con un Lopera entonces, que era un bicho, y sin embargo, pues pensó, alguien le aconsejó y llamó a Serra, y Serra volvió. Y por eso yo digo que esta situación entre el vicepresidente señor Catalá y lo de Serra es para desquiciar a cualquiera con esta situación.
¿Dónde está José Miguel López Catalán en esta crisis? No,
manda a Alexis al discurso, claro.
¿A ti qué te parece? ¿Dónde está José Miguel López Catalán en esta crisis?
¿Las declaraciones de Alexis te parece a ti?
No, le toca asumir ese papel. Alexis como empleado del club, Alexis tiene su propia opinión de fútbol, es un tipo que si tú hablas con él de fútbol, un tipo que sabe de fútbol, que tiene sus propios criterios, que conoce el club perfectamente, pero en este caso le toca pues simplemente transmitir lo que le dicen en esa reunión, ¿no? Más allá de que él meta alguna connotación personal, pero esto es lo que en el club ahora toca decir, ¿no? Que están muy disgustados, que no van a echar al entrenador porque han visto unas señales. Y nada, huida hacia adelante. El guión es huida hacia adelante. Y esto va camino simplemente de que quemen su última bala, que su última bala es intentar traer a un entrenador importante que sepa capaz de darle un poco de organización al fútbol, sí. Y que sepa capaz, pero, y sea capaz, sí, de montar.
Vamos,
un equipo, ¿no?
vamos por parte. Ocaña, me parece interesantísimo que vuelvas a repetir las dos noticias que hay en torno al cese de Rubí, sobre su finiquito y sobre que el técnico no tiene noticia por el club, que el año que viene es así, ¿no?
Totalmente, a Rubí no se le ha dicho que no sigue el año que viene, por muchos que algunos, para salvar la cara del Consejo de Administración, quieran vender que ya se ha pactado con Rubí que se va el año que viene. ¿En qué cabeza cabe que un entrenador profesional de primera división le dicen que no sigue el año que viene y con qué cara va a un vestuario a trabajar? Otra cosa es que lo sospeche, otra cosa es que el club tenga la decisión tomada, que es lo mínimo, pero a Rubí no se le ha dicho nada. Y después eso de negociar el finiquito, las ventanas... vamos a ver, esto es información de primera mano. Si echan a Rubí antes de que acabe la liga, hay que pagarle el finiquito entero. Si se esperan a que acabe la temporada, pues en el contrato que firmaron a principio de la actual campaña está estipulado, si usted lo echa al primer año y ha quedado entre el 1 y el 10, le tiene que dar tanto. Si lo echa al segundo año, tanto. Pero que está todo firmado, que aquí no hay nada absolutamente que negociar. Andrea, lo que hay es que decidir si hay dinero para quitarse al entrenador de encima.
Yo digo una cosa, aquí que está primando, los intereses económicos por encima de los intereses
deportivos.
Totalmente,
no lo dudes.
No estamos hablando de que es un club importante, es un club que han dicho por activo por pasiva, tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán, el presupuesto de 200 millones. Estamos hablando de un club que ellos mismos, los propios directivos, han dicho que tienen muchísimo dinero y que el presupuesto va a ser tremendo, bueno, y que el objetivo es meterse en Europa.
Bueno,
vale,
bueno,
vale.
Bueno, eso lo quiero yo.
Vale, no, pero Rafa, lo que quiero decir, entonces, en una situación crítica del equipo que está muy lejos del objetivo que se han marcado, van a estar mirando si este partido sí, este partido no,
todo eso tiene una pregunta. La pregunta que yo os hago, ¿por qué no cesa el Betis a Rubí? Hay una tesis que han sacado y es que el año pasado el Betis está clasificado igual que el Español. Y el año pasado el Español fue a Europa y ellos, porque matemáticamente
pasó por encima
hay
del Betis, pero este año no está el Betis para pasarle por encima, Rafa.
Bueno, entonces la pregunta, Espina, comenzamos por ti. ¿Por qué no cesa el Betis a Rubí?
Bueno, a ver, los milagros existen en el fútbol y yo no voy a decir que ahora el Betis no gane 8 partidos y se mete en Europa, pero me parecería milagroso. Pero no lo cesa por el dinero. No lo cesa porque tiene que pagarle 5, 6 o 7 kilos más a él y a su cuerpo técnico en el aspecto bruto. Y es mucho más dinero que hay que meter en la caja, que no hay. Es que tiene una deuda neta muy superior a la que había cuando estaba Lopera. Es que eso no lo desmiente ni en el club. Es que nos da los datos todos los años. Otra cosa es que el Betis tenga más capacidad para hacer dinero. Porque la televisión deja mucho más dinero que antes. Pero la deuda neta del Betis es otra vez la cuarta del fútbol español, que eso está demostrado. Entonces, no hay dinero para echar a Rubí, no entiendo por qué. Y sobre todo, no hay cosas claras. Ellos no saben qué hacer. Emery, como tú bien dices también, les ha dicho
ahora,
que
ahora
no.
Vamos con los entrenadores.
Otros entrenadores le dicen que no, y ellos quieren figurar. ¿Qué hablo yo cuando hablo de Fekir? Cuando yo hablo de Fekir, no hablo que Fekir no sea un grandísimo jugador. Hablo de que en un campo, tú necesitas 3 tractores en un campo. Hablo del arado. Para arar el campo. Tú no necesitas un Ferrari. Y tú, antes de traer al Ferrari, que te cuesta 300.000 euros, tienes que comprar los 3 tractores. Y cuando tengas los 3 tractores, traes al Ferrari.
Ya, pero eso
y
es
el Betis hace las cosas al revés,
porque,
Rafa. Y porque se trae a Fekir para engañar a la gente.
Porque no está la persona indicada para hacerlo y el que creía que era, claro, no lo es. Oliva, para ti, ¿por qué no cesan a Rubí?
Porque no saben qué hacer. Por una incapacidad manifiesta, ¿no?, de los dirigentes del Betis, simplemente. Una cuestión económica, lo ha explicado Espina perfectamente ahora mismo, que hay encima de la mesa, es decir, quedan 9 partidos. Voy a tener que acabar pagándole de todas formas a este entrenador. Le van a tener que pagar prácticamente los 3 años, salvo algunas ventanas que hay clasificatorias, que eso se tienen que ver a final de temporada. Es imposible que se vean a falta de 9 jornadas y que pueda existir ningún tipo de acuerdo. Es una cuestión económica a corto plazo, pero en realidad de incapacidad para actuar, para tener personalidad y tomar decisiones. A ver, si este es un consejo de administración o son 2 personas, los señores Haro y Catalán, que desde el primer día que vieron a Rubí entrar por la Ciudad Deportiva dijeron, ¿y por qué no se tiene? ¿Por qué no está aquí Setién? O sea, el llanto de la Rubí, viuda, ¿no? El llanto de la viuda.
Rubí ha vivido
siempre con esa sombra alargada y jamás ha tenido el respaldo que tiene que tener un entrador. Un entrador cuando llega a un sitio desconocido, porque para cualquier entrador ir a un sitio nuevo se tiene que empapar muy bien, lo primero que tiene que verse es protegido. Más allá de que en el debate Rubí, yo soy el primero que dice que Rubí aquí no se ha enterado de nada y que no saca ningún tipo de rendimiento y ha tenido un montón de oportunidades. Pero también un entrador tiene que sentir el calor
apoyado,
de decir, oye,
claro,
vamos, no te preocupes, toma decisiones, que aquí estamos nosotros, que te vamos a mantener, y eso no ha ocurrido. Y ahora mismo esto es un club que realmente no sabe por dónde tirar. Vive al día que es, a Bilbao. Y después de Bilbao, ¿qué pasará? Pues ya
no
veremos
se sabe
qué pasará.
Sí, sí, sí.
Y la huida bueno última hacia adelante, que es a donde va a ir ahora el debate, Rafa, es busquemos
eso es
al
eso
gran
es
entrador que nos va a solucionar todos los problemas deportivos.
Sí,
en una, ya agónicamente, como ocurrió con Serra, en aquel momento la solución fue Serra, ¿no? Pues ahora es entrador de postín, de mucho dinero, y a ver qué entrador eligen.
Es que a mí
que
me
no
da,
es fácil, ¿eh?
Sí, a mí me da que estos directivos siempre van a tener una última bala. Nunca se les va a gastar la última bala.
¿Cuál es?
Porque, no, que digo que siempre van a tener una última bala, es decir, que si se gasta esta van a tener otra,
el año
porque
que
creo que van
bueno
a salir.
Escalera.
Creo que van a salir, siempre.
Un instante, porque ahora vamos con lo más gordo, pensar en lo que estamos diciendo. ¿Qué entrenador para el año que viene? Perfil gordo, de dinero, con mando, pero ¿qué le han dicho estos entrenadores a Espina que lo escribe hoy en el AS? Lo vamos a conocer en unos instantes. Antes, enfrío un poquito el tema con Morón, Frío Morón. Hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años, 50, asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla y en la web friomoron.com. Pasamos por Alberto Ceballo, que tenemos todavía cosas que contarle, y entramos en el tema gordo, por ejemplo, de Marcelino García Toral y de Emery. ¿Qué han dicho los dos para entrenar al Betis? Ahora lo contamos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios para tus electrodomésticos en tu tienda de confianza, Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para electrodomésticos y hostelería industrial.
Pieza averiada, en Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp, recambioscastano.com, desde 1968.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita. ¡Tu mejor partido!
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
7 minutos para las 2. Estamos en COPE Más Sevilla y tienes que escuchar lo mismo. Te lo digo, que es una frase quien la creó perfecta. Sí, sí, créetelo. Claro que sí. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia, 3 décadas, por favor. ¿Que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. A ver, Espina, cuéntanos lo que escribe en el AS, el contacto que ha tenido con los dos entrenadores que, según tú, Ha hablado el Betis con ellos. Hablo de dos grandes, Marcelino García Toral y Emre.
Bueno, Rafa, según tengo entendido, vamos, entendido no, comprobado, entendido lo tenía ya. Hablaron con Emery durante el parón del confinamiento y Emery les dijo que no, que no iba a pillar un equipo a mitad de temporada. Yo creo que de forma elegante, porque yo creo que a Emery no se le ocurriría venir aquí, pero además me da la impresión de que por lo que me cuenta, que Emery ya lo tiene hecho con algún otro equipo para la próxima temporada, que en ningún caso iba a venir. Y Marcelino, que parecía que lo tenía con el Milán, lo han tocado y lo siguen tocando, ¿eh? Y siguen hablando con él. Pero yo creo que sería un error grave, tanto para el Betis como para Marcelino, traer a ese gran entrenador que sigue siendo Marcelino. Porque este equipo está hecho, contrahecho prácticamente al estilo de Marcelino. No lo veo jugando con estos futbolistas, totalmente, con los físicos, con los rápidos que son los equipos Marcelino. Este equipo no tiene nada que ver con eso. Pero nada.
No, le falta lo fundamental, que es un pivote defensivo bueno, que es lo que no tiene el Betis, es lo que no ha firmado tampoco en el mercado de invierno, y es lo que le falta a este equipo.
Bueno, yo quiero recordar, y te dejo, Oliva, quiero recordar la respuesta de Marcelino, es que ahora o nunca es el proyecto que él tiene la ilusión de entrenar en Europa, o sea, fuera de España, número uno. Número dos, que aquí hay un técnico y no se le ocurriría de entrar en ningún detalle con un técnico aquí. Y tercero, deja la puerta abierta, ¿eh?
Pero Rafa, sí, yo no sé quién va a venir y si puede venir o no puede venir hoy para pagarle, pero ¿quién está eligiendo ahora al entrenador del Betis? ¿Ha vuelto Serra y yo no me he enterado? Pues no era lo más importante del proyecto del Betis, que nos lo han vendido, han convencido a la gente que había que seguir la escuela de Quique Setién, que había inventado el fútbol.
Hablan con el entorno, con la gente.
Claro, dice, pero ahora que van por dos entrenadores que no tienen nada que ver.
No hablan los dos a la vez, no.
Que digo, perdón, Andrés, que da un poco igual. Es decir, vamos a por un entrenador importante. Entonces van tocando a entrenadores que todos tienen en mente, que son entrenadores con nombre importante. Da igual el estilo, ¿no? O sea, ha hablado, claro. Espina ya ha explicado bien que nada tiene que ver, por ejemplo, cómo está concedida la plantilla del Betis con un entrenador como Marcelo. Es decir, que habría que dar la vuelta como un calcetín. Pero realmente el desconocimiento de estos dirigentes le lleva a tocar distintos entrenadores, pero independientemente de que sean de un estilo u otro. Mira, han tocado a Marcelino, que es una opción abierta, porque Marcelino, si no tiene un equipo más importante, le va a abrir la puerta al Betis. Estoy convencido. Así
bueno,
como
le van a
no
tener
veo
que dar las llaves, ¿eh?
Sí, las llaves y el dinero. Así como no veo la de Emery, la de Marcelino, por ejemplo, sí me parece que puede ser una opción viable. Y luego ya, cuidado con otras opciones que pueden ser opciones que no salgan, que de entrenadores con poquita hambre ya, que te pueden salir mal y de mucha pasta, porque ir a por Manuel Pellegrini a estas alturas de la vida, con Manuel Pellegrini que viene ya de darle 6 vueltas al globo terráqueo de fútbol, cuidado con experimentos de este tipo, con
bueno,
este tipo de nombres que suenan mucho, ¿eh?
Los ha tenido tipo Hiddink, los ha
sí,
tenido
Irureta,
tipo Héctor Cooper.
Sí, Irureta 2, sí, ese tipo de experimento.
O sea, pero eso es el desconocimiento lo que lo da.
Por tú eso que indistintamente que pueden tocar uno y otro, Andrés. Que da
claro,
igual.
Tú estás vendiendo que vas a crear un estilo, que el Betis se va a construir desde el estilo y no de las personas, y cuando metes la pata hasta el corvejón, pues ya te da igual el estilo y lo único que quieres es otra vez una figura que te salve la cara, ¿no? Que salve el mal trabajo que está realizando.
Por eso yo voy a lo que dice Espina, que el Betis creo que tiene buenos, muy buenos jugadores, algunos incluso superclase, pero no tiene buen equipo. Es que para mí no tiene buen equipo. Y lo importante es hacer un buen equipo y después firmar los futbolistas. Creo que hacer la casa por el tejado y después hacer los cimientos, cuando es totalmente al revés.
Isaac, lo del entrenador este que estamos hablando de renombre, sí, es lo mismo que lo de Fekir.
Sí,
es lo mismo.
Sí, totalmente.
Y lo voy a decir, engañar a la gente o intentar una pata para adelante. Porque es que, mire usted, Fekir que tiene una amortización cercana a los 15 millones de euros, no. Tiene que ser 3 buenos futbolistas que refuercen bien, claro, el equipo en todas sus líneas.
Claro. Hacer un equipo de fútbol. Si es que está claro.
Bueno, pues estaremos atentos a las próximas horas, al partido de San Mamés. Día a día iremos contándole la crónica incierta en el Betis, porque no se sabe. Y en el Sevilla, pues preparando su partido para enfrentarse al Barcelona. y la presencia de Ceferín sobre las 3 de la tarde para corroborar lo que Arancha y Oliva nos han contado para ese calendario internacional. Gracias, Espina, que siga usted escribiendo en su periódico, en el AS. Y película y con la serie de televisiva también, sigue usted percibiendo.
Ojalá, ojalá, ojalá siga.
Nos vamos, Oliva, gracias. Adiós, Escalera. Adiós, Ocaña. Luego, adiós, Alberto Ceballos y Carrillo. Ahora les dejamos a nivel nacional con lo que pasa en España y en el mundo. Nos lo cuentan los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.